Amados hermanos y amigos, paz en el nombre del Señor Jesús. Que la gracia y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, como siempre, que Dios siempre tiene algo para nuestras vidas. Pero antes de que empecemos el culto, quiero darle este aviso. El próximo sábado, en la mañana y en la tarde, nuestros cultos van a ser virtuales para que nadie llegue a nuestro templo. Y la velada que teníamos con la rondalla del sábado en la noche fue movida para el 6 de noviembre. Y el ayuno que teníamos para el domingo va a ser en casa, para que cada uno de nosotros podamos unirnos en oración y ayuno, si así usted lo desea, para la gloria de nuestro Dios. Así es que nuestro tema en esta tarde es nuestra batalla contra el mal. Así es que les sugiero que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos la gloria y la honra a ti. Bendecimos tu maravilloso nombre. Te suplicamos, Dios, que tú bendigas cada mente. Bendigas cada corazón, Padre, porque venimos delante de tu altar, Padre, para primeramente bendecirte, darte la gloria y la honra a ti que la mereces, divino Dios. Y para que tú, oh Dios, ahora que abrimos tu palabra, tú, oh Dios, pueda hablar a cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y nosotros poder, oh Dios, recibir esa palabra en el nombre de Jesús. Y poder, oh Dios, andar en esa obediencia a ti. Muchas, muchas gracias, Señor. Despeja los cielos, Padre Santo. Despeja toda atmósfera negativa en cualquier hogar, Padre, que quiera interrumpir, que alguien pueda comprender el mensaje. Padre, aléjalo, Padre Santo, Señor. Repréndelo, divino Dios, Señor. Y descienda tu gracia y tu favor, Padre Santo, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis hermanos, nuestro tema es nuestra batalla contra el mal. Y batalla es un enfrentamiento armado entre dos ejércitos distintos. En este caso, nosotros, el ejército de Dios, contra las huestes del mal. Con Cristo, nosotros venceremos contra las huestes del mal, pero tenemos que mantenernos ahí unido a Cristo. Hemos visto cómo la gracia de nuestro Dios nos ha elevado en posesión, resucitándonos espiritualmente y haciéndonos sentar en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo al capítulo 1 al capítulo 3 de Efesios, y este es el cuarto de esta serie de estudio que estamos teniendo sobre esto. Los capítulos 4 al 6 tratan con la parte práctica de cómo se ve en nuestras vidas cuando nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Dios. Entonces ahora eso se refleja y se refleja en la unidad de la iglesia, en nuestras vidas personales, la limpieza en nuestras vidas personales, la armonía en el hogar y hoy en la estabilidad en nuestro combate contra los poderes del mal. Entonces, o sea que en la iglesia nosotros vamos y debemos de caminar en humildad y mansedumbre, que es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer en el nombre de Jesús, no queriendo nosotros mismos establecer la unidad, sino permitiéndole a Cristo que la establezca en nuestras vidas y en las vidas de los otros hermanos también. Entonces, pureza en nuestras vidas. No, dice la palabra, no reine pues, Romanos 6, verso 12, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. ¿Y qué sucede aquí, hermanos? Nunca que alguien viva en el pecado va a poder tener una verdadera buena relación, una buena conexión con Cristo. O sea que la persona va a vivir siempre con su mente oscurecida, entenebrecida, como que una nube oscura va a estar sobre su vida a causa del pecado. Entonces, vimos, por ejemplo, si nosotros recordamos así rápidamente, recordamos la vida, por ejemplo, de Judas. Andaba con Cristo, vivía con Cristo, tenía el poder para hacer milagros y todo. Sin embargo, como él permitió vivir en el pecado, no vivir en pureza en su vida personal, lo llevó a un final malo. Así es que ese es un ejemplo para que nosotros miremos que con la gracia de Dios nosotros tenemos que actuar y poner de nuestra parte para no aceptar el pecado. Y cuando alguien continúa viviendo en el pecado deliberadamente, en realidad no ha entendido la gracia de nuestro Dios, el favor de nuestro Dios. Luego, el siguiente punto es armonía en el hogar. Entonces, cuando ahora nosotros estamos ya en el Señor Jesús, hemos recibido esa gracia, estamos conectados con los cielos allá en esos lugares celestiales, ahora eso se refleja aquí en nuestro hogar, viviendo una vida en armonía con nuestras esposas y con nuestros hijos. Estén grandes o estén pequeños, todos buscando la armonía de nuestro Dios, no es un lugar de pleito en nuestro hogar. Y hoy vamos a ver en la estabilidad de nuestro combate contra los poderes del mal, lo primero que nosotros debemos aquí reconocer es nuestra insuficiencia personal para nosotros poder venir y hacerle frente a Satanás por nosotros mismos. En ninguna manera. Necesitamos reconocer la dependencia de Cristo, nuestro Salvador. Nosotros, por ejemplo, no podríamos hacer nada contra Satanás, nosotros solos, pero con Cristo sí podemos. Ahora, vamos a ver nosotros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, ya vamos a entrar en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, pero nosotros, todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios, sabemos de este combate espiritual. Y el apóstol Pablo, no hay duda que como si nosotros diríamos en el camino del Señor, él era nuestro apóstol de los gentiles. Nosotros diríamos como un general en el ejército del Señor. Y él sabía perfectamente de esta lucha espiritual. Y entonces él viene y escribe aquí para nosotros, los discípulos de Jesús que vamos a seguir después, acerca de esa experiencia que él tenía. Y todos las hemos enfrentado los que somos hijos de Dios. Entonces, fíjense qué sucede aquí. Que lo primero que la palabra de Dios nos llama a hacer en esta batalla espiritual. Mire Efesios capítulo 6. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el verso 10. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mire aquí. No es con la fuerza de nosotros, es con la fuerza de Dios. Es con las fuerzas de Cristo para poder nosotros enfrentarnos al enemigo. Y fíjese que aquí en esta parte quiero decirle, por ejemplo, que esa palabra fortaleceos, mire que tiene, es de acuerdo a la concordancia Strong, es apoderar, dar fuerza. Pero fíjense que tiene otra parte que es relación de reposo. Entonces, fíjense qué sucede. Nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del Señor a través de buscar esa comunión con Él. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que estar reposando en Cristo, en esa relación. Tenemos que estar reposando en Cristo. Fíjense qué sucede. La palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda amargura. Cuando alguien está amargado por cualquier situación en la vida, pues no puede tener reposo. La persona está con inquietud, no tiene quietud, no puede estar reposando en Cristo porque no quiere que eso se vaya de su vida, no quiere que eso salga de su vida. Entonces, es muy importante que nosotros, los que nos impida reposar en esa relación con Cristo, lo echemos fuera de nuestras vidas, hermanos, para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor, para que ahora nosotros no estemos preocupados por otras situaciones que están pasando a nuestro alrededor, sino que ahora estamos reposando en Cristo, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Dice la palabra de nuestro Dios aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Y hermanos, esta palabra fuerza es vigor, grande, poder. ¿Cuán grande es el poder de nuestro Señor? ¿Cuán capaz es Él para darnos la fuerza que cada uno necesitamos para avanzar en esta batalla espiritual que nosotros tenemos? Mucho más que suficiente es nuestro general, que es Cristo el Señor. Nuestro general de generales es Cristo Jesús el Señor. Y Él tiene esa bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Pero piense qué sucede. Nadie se puede fortalecer por ti. Nadie se puede fortalecer por mí, sino que yo mismo tengo que venir en la presencia del Señor. Tú mismo, hermano, tú misma, hermana, y tú joven niño que está ahí, tú necesitas buscar a Jesús para que te fortalezca en esa relación de reposo con el Señor. Pero fíjate que también esta palabra, fortaleceos, dice que tiene que ver con una posición fija. ¿Y qué quiere decir eso? Una posición fija. Dios está esperando que nuestra búsqueda de Él sea una búsqueda fija, continua, que nosotros no nos salgamos de ahí, no nos movamos de ahí. Imagínese, si Dios está diciendo, tú tienes que venir y fortalecerte con la fuerza mía primero y reposar aquí en esta relación que tú tienes conmigo, en mis brazos tranquilos que yo te tengo. Pero yo te quiero fijo aquí. Y ahora, entonces, es que tú vas a poder ir allá. Imagínense nosotros de salir a enfrentarnos con el enemigo sin ninguna fuerza del Señor. ¿Cómo vamos a poder pararnos? Nosotros, hermanos, no podríamos. Sería algo de una batalla perdida, un combate para empezar de una vez, ya estaríamos eliminados, porque no hay fuerza suficiente humana para pelear contra Satanás. Él es un ser espiritual y se necesita de otro ser espiritual como nuestro Dios, pero alguien más poderoso que Satanás, y nuestro Dios es más poderoso que Satanás. Entonces, como Él es más poderoso, Él nos puede a nosotros ayudar, nos puede fortalecer. Por eso, ven a mí para que te fortalezca en mí, con la fuerza mía, y entonces pueda emprender esa batalla, hermanos. Ahora, ese es el primer punto. Fortaleza espiritual en la presencia del Señor. Ahora, vamos a ver, hermanos, el segundo punto. Dice la palabra en el segundo punto, en el verso, vamos a ver el verso 12 y luego vamos a ver el verso 13. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, fíjense qué sucede aquí, en esta guerra que nosotros tenemos, que no es contra los hermanos, no es contra nadie que llegue a la iglesia, no es contra nadie físico, sino son huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, allá arriba, ahí andan, en los aires. Entonces, fíjense qué dice la palabra. Por esa razón, por tanto, el verso 13, toma toda la armadura de Dios. Entonces, hermanos, mire aquí, el segundo punto de la palabra aquí en esta guerra espiritual es tomar toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios. Ahora, fíjense qué sucede aquí. Esta parte, hermanos, de tomar toda la armadura de Dios no es algo opcional para un discípulo de Jesús que quiere triunfar en su batalla espiritual. No es opcional. Dios sabe que lo necesitamos y por eso dice claramente la palabra, tomar toda armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Ahora fíjense qué sucede, hermanos. Cuando la palabra de nuestro Dios no está, por ejemplo, cuando habla acerca de la armadura, esta palabra es armadura completa, es estar ocupados. Entonces, nosotros necesitamos tomar la armadura completa y no solamente decir, bueno, como vamos a ver ahí, vamos a ver seis aquí en Efesios y después vamos a ver una en primera carta a los Tesalonicenses. Pero si usted ve en eso, nosotros no sería algo sabio de nosotros. Bueno, que okay, yo soy salvo, soy salvo, soy salvo. El casco de la salvación, eso está bien, yo me lo voy a poner. Soy salvo, soy salvo. Y también, aunque no está entre las armaduras de Dios aquí como una armadura, la oración, aunque es algo poderoso. Y ahí está en el verso 18 que ya vamos a ver. Pero fíjense qué sucede aquí. Si nosotros solo agarramos esto y nosotros las otras armaduras de Dios, nosotros decimos, no, eso no, eso es muy incómodo, eso es muy difícil para mí. ¿Por qué me voy a poner yo eso? Yo no necesito eso. Entonces nosotros mismos nos exponemos al peligro. Nosotros mismos nos hacemos vulnerable contra el enemigo. Y es por eso es que no se puede confiar en lo de nosotros mismos, sino en Cristo. Y Dios dice, toda la armadura que yo te doy, te la necesitas llevar. Donde dice, por ejemplo, la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos, en esta parte de la armadura, que es la armadura completa, y estar ocupado en el Señor, es necesario. Esto implica también que tenemos que estar haciendo algo para Cristo, para el reino de nuestro Dios. Ocupados en los negocios de Dios. Nuestra mente esté trabajando en favor de la obra de nuestro Dios. Ver qué grano de arena nosotros podemos poner, que Dios nos use a nosotros para poner un grano de arena en su reino. Eso es muy importante, estar ocupado, porque el que está ocioso se mete en problemas, se mete en dificultades, hermanos. Y si ustedes ven, en este mismo verso, dice del verso 12, dice, 13, perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Mire aquí, hermanos, en esta parte. Lo primero, usted vio que la palabra de Dios nos dijo a nosotros, en lo que vimos, que las huestes espirituales andan aquí arriba, en los lugares celestiales, arriba andan. Andan como son seres espirituales, andan volando, pueden volar con una destreza rápido y moverse a un lugar a otro. Están arriba. Ahora fíjense qué sucede aquí, en la palabra de nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el verso 13 aquí que estamos viendo, para que podáis resistir esta parte de, por ejemplo, de resistir es para poder pararse en contra, es decir, para poder oponerse, porque sin eso no vamos a poder hacerle frente, sin las armaduras de Dios. Las armaduras de nosotros como humanos no serían suficientes para enfrentarlo. Y ahora, Fíjense qué sucede, que en esta parte de la palabra que dice tomar, en el verso 13, la primera parte, tomar, es la parte tomar, es tomar hacia arriba. Mire qué sucede. Las armaduras de Dios que nosotros llevamos, la vamos a tomar, pero hacia arriba, enfocado hacia arriba. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales de maldad no están aquí en los hermanos, están arriba. Contra ellos es la lucha, contra ellos es nuestra batalla, no contra nuestros hermanos. Entonces dice, esa parte es, hermanos, llevar, es recoger, recoge tus armaduras que Dios te da toda para que te la lleve contigo y hacia arriba, enfócala hacia arriba para pelear, porque la lucha no es aquí, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas que están ahí arriba, hermano, peleando contra nosotros. Ellos solamente tiran un dardo a la persona que está aquí para que esa persona venga donde nosotros a buscar un conflicto, a buscar un pleito, a buscar que nosotros nos distanciemos. Buscar alguna diferencia para que se encienda algo. Y desafortunadamente, cuando alguien alberga el pecado en su vida o permite la amargura o muchas otras cosas en la vida de la persona o espíritu de pleito, entonces la persona está, bueno, cuando encuentre a la hermana fulana, le voy a decir tal cosa. Y si ella me dice esto, yo le voy a decir esta cosa. Y si ella me dice tal cosa, yo le voy a decir tal cosa. Entonces anda peleando con la hermana. Y el Satanás muerto de la risa, él está allá arriba en los lugares celestiales tirando, dardo, aventando para acá. Y entonces la persona está peleando en el lugar equivocado. Nosotros enfocamos la mirada aquí, entonces estamos enfrentando la batalla y nuestras energías y nuestras fuerzas en un lugar equivocado. Son contra poderes que andan en las regiones espirituales de maldad. Entonces esa guerra solo se lucha, solo se puede luchar nada más con la armadura de Dios puesta y con el poder de Dios sobre nuestras vidas, nada más en obediencia a Cristo. Así es que nosotros podemos vencer, hermanos. Entonces, la palabra de nuestro Dios aquí está diciendo, por tanto, para que tú puedas resistir, toma toda la armadura de nuestro Dios. Y dice, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos. Entonces, nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios quiere que nosotros podamos vencer contra todas las acechanzas de Satanás. Y fíjense en ese detalle que al buscar esta palabra, acechanzas es viajar sobre. El diablo anda volando sobre, viajando sobre, analizando qué es lo que está pasando aquí en mi casa, qué es lo que está pasando en la casa de aquel hermano, de aquella hermana, analizando, mirando a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, fíjense qué sucede. Él tiene trucos. Él tiene artimañas de error. Y fíjense qué sucede, que en esas artimañas de error que Satanás tiene, la puede usar. La gente que está con él lo puede usar muy bien. Aquí mismo lo puede usar. Dice que artimañas es acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Entonces, toda la persona que se la lleva, yo soy listo y yo lo voy a dormir a todos estos hermanitos aquí. Yo voy a dormir a esta gente aquí en mi casa porque yo soy listo. Son esas artimañas de Satanás. Tú no tienes nada. Eso quiere decir que no estás en realidad en la batalla del Señor. Eso quiere decir que no estás en la lucha del Señor. Entonces, no. Y fíjate qué sucede. Entonces, el rey David, por ejemplo, él sabía de esa lucha que había, de esa batalla que había. Y todos los hijos de Dios sabemos. Vamos a ver qué escribió él al respecto de esto. En el Salmo 64, mire qué sucede. Salmo 64. Mire que dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 64. Dice la palabra de nuestro Dios. Mire. Él anda volando sobre, analizando. No puede estar en todo tiempo, al mismo tiempo como nuestro Dios, pero él manda sus discípulos, a que vayan por todos lados a volar. Y dice, mire que oró el rey David en el Salmo 64 y el verso 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Entonces él sabía, dice, guárdame, Señor, de ese consejo del maligno, porque yo sé que andan volando aquí, analizando a ver cómo me pueden dañar, pero tú que eres poderoso, guárdame tú. Y así tenemos que orar nosotros. Guárdame tú del consejo maligno, Señor, porque nosotros solo nada más no podemos. Es con la ayuda de nuestro Dios. Y sigue diciendo que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Mire cuáles son las palabras que tira Satanás. Palabras amargas. Por eso, como dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación de los oyentes, hermanos. Entonces, esas son palabras amargas. Y dice, para saetear a escondida al íntegro, de repente lo asaetean y no temen, obstinado en su inicuo designio. Tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Oye, entonces, ¿cómo el Satanás planifica? Hacen sus reuniones y dice, ¿quién los ha de ver? Porque él sabe cómo hacer un truco para nosotros los humanos. Y si no tenemos quien nos ayude, entonces nosotros caemos en ese lazo de él, en esa trampa de él, en ese truco que nos puso a nosotros, hermanos. Pero el Señor es el que nos libra. Y David sabía eso. Y nosotros también, todos los hijos de Dios sabemos eso. Y es por eso que tenemos que buscar esa conexión con Cristo, para que Cristo nos pueda librar de las trampas de Satanás, del acecho de él contra nuestras vidas y de nuestras familias. Y fíjense que él no está, como dicen, jugando por ahí. Mire que dice el verso 6, inquieren iniquidades y hacen una investigación exacta. Entonces, dice qué sucede. Ellos vienen analizando las vidas de nosotros y hacen una investigación exacta. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, alguien tiene debilidad con la lengua, hablar de las demás personas para que diga cosas que no son y todo, denigrar a las personas, dañar el testimonio a personas y todo, él no le va a poner una tentación de una copa de vino, porque eso no es eso no le trabaja a él, eso lo aborrece a él, eso no va con él, eso no va. Yo le voy a mandar ahí a fulana para que vaya y comience a sacarle cosas, comienza a iniciar una plática con ella, pero que le diga tal cosa de modo que ella se meta de una vez, que ella no pueda resistir y de una vez esté metida en eso. Entonces, así es que él hace. Entonces, al que tiene problemas con, ha tenido problemas con el alcoholismo o algo, él lo va a mandar cosas de mujeres, porque dice, ¿para qué? Él no hace nada con eso. Él no tiene nada que ver con eso. Lo que lo mata a él es esto. Entonces, él hace una investigación exacta. Y al que ha tenido problemas con cosas de mujeres o de hombres, con sexo, entonces le manda a un hombre, le manda a una mujer para ver, en esto es que él va, en esto es que yo lo voy a hacer caer, en esto es que yo lo voy a hacer fracasar. Y al que tenga problemas con robar, de una vez le manda a alguien que dice, mira, aquí está, te voy a dejar este dinero puesto aquí, arriba de esta mesa, y se va, o le deja el teléfono ahí, yo sé que se lo va a llevar ya, yo sé que se lo va a llevar, se lo voy a dejar ahí. Y la persona ahí está, y entonces cuando se acerca, entonces no puedo, me lo tengo que llevar, se va conmigo esto, porque me están tentando el hermano. No, no está tentando el hermano. Satanás está aprovechando tu debilidad y te ha puesto ahora eso ahí para ver si tú te lo llevas, para ver si tú vas a caer. Entonces, por eso es que necesitamos, él no está tirando piedra al azar, así, no. Él tira a pegar, es que tira. Él analiza primero todo. Por eso anda volando arriba, analizando arriba para ver cuál es la debilidad de nosotros, para ver dónde nos va a tirar para pegarnos y golpearnos. Entonces, hermanos, es de capital importancia que nosotros, en medio de esta lucha espiritual que nosotros tenemos, de esta guerra espiritual, estemos agarrados de Cristo y en obediencia al Señor. En obediencia al Señor para tomar las armaduras de nuestro Dios. Entonces, mire, alguien dijo, Satanás no está gastando las municiones en los que son cristianos de nombre. Él está disparándole y atacándole al que es un verdadero cristiano, al que es un verdadero hijo de Dios, a ese que le va a tirar. Porque ¿para qué le va a tirar a uno que no, que es solo de nombre nada más? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar agarrados de Cristo. No tenemos, hermanos, no tenemos que tenerle miedo a Él. No tenemos que tenerle miedo a las huestes del mal, tampoco. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y ahora Él está con nosotros. Él está contigo, hermano. Él está contigo, hermana. Y amigo que está viendo, está empezando a buscar una relación con Jesús. Él está contigo. Y por eso te está impulsando a que pueda ver el mensaje para que te pueda acercar completamente y te pueda entregar a Él y seguir una relación con Él. Y dice la palabra de nuestro Dios que mire cómo son las armas que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, en la armadura de nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 4 dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga eso. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Él, pero oiga eso, dice, en Él, no en mí, ni en ti, hermano, ni hermana, en Cristo son poderosas para la destrucción de fortalezas, no solo para matar o derribar a un demonio, sino aunque tengan un ejército ahí, Dios lo desbarate y lo haga que se vayan de ahí. Con Dios podemos vencer. Con Dios podemos nosotros vencer, hermanos, en esta batalla que nosotros tenemos. Y fíjense que aquí, en esta parte que nosotros estamos viendo, Dios nos da toda la armadura. Y dice, tómatela ahora toda contigo, pero ahora está en ti y en mí si nosotros queremos agarrar la armadura de Dios y llevárnosla con nosotros. Está en ti y en mí. ¿Qué queremos hacer? Si nos la llevamos o no, y si nos las ponemos o no en el nombre de Jesús. Mira que ahí encontré una nota que quisiera compartir contigo en el nombre del Señor. De acuerdo al trasfondo cultural de la Biblia, dice que en el día de la batalla, los soldados romanos permanecían firmes en su terreno sin retirarse. Y mientras ellos estaban juntos en un campo llano y abierto y no rompían filas, dice, sus legiones eran consideradas prácticamente invencibles. Mire cómo era. Invencible, hermano, mientras ellos estaban ahí en la fila. Pero tú sabes, ahí está, o hay una enseñanza para nosotros, porque Pablo escribió describiendo la armadura del cristiano romano, del soldado romano, para una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, fíjate qué sucede. Un cristiano solo, un soldado solo, él no era nadie para pelear. Iba a perder la batalla. Pero mientras él estaba ahí en la fila, sin romper la fila, sin salirse de ella, mis hermanos, eran prácticamente invencibles. Nosotros no somos prácticamente, nosotros somos invencibles al permanecer en la fila con el Señor, agarrado ahí, con el pueblo del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, esto nos enseña a nosotros lo que dice la palabra, lo que vimos en el principio, en el primer tema, que esto se transforma en unidad en la iglesia, unidad en la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar todos metidos ahí en la fila del Señor, sin salirnos, Dime, ¿quién es que está ahí en esa fila? Fulano de tal. ¡Ay! Yo mejor me salgo de esa fila. Fulano, uy, con este. Esos son los hijos de Dios. Todos tenemos errores, los que estamos en esa fila, pero somos los hijos de Dios, los que hemos alcanzado salvación por gracia. Entonces nosotros tenemos que estar ahí y reconocer que necesitamos eso. Las legiones de ellos eran de 2.000 soldados y eran prácticamente invencibles, pero nosotros somos invencibles con el Señor, mediante nosotros permanezcamos ahí. Entonces, fíjate qué sucede, que dice la palabra de nuestro Dios, y nosotros tenemos que mantener eso en mente. La iglesia, porque está hablando de la iglesia específicamente aquí, la iglesia somos los hijos de Dios que le obedecemos a Jesucristo por su espíritu que está en nosotros. Entonces, no es de aquel que quiere hacer lo que le da la gana y que nadie me diga nada, yo hago lo mío y yo sé cómo es que voy a hacer lo mío y no quiere sugerencia de nadie ni opinión de nadie y nada. Eso no es, eso no es. Estamos en lo de Dios. Y fíjate qué sucede. Jesús prometió, hizo una promesa para su iglesia. Mira, vamos a ver Mateo 16, 18. Mira cuál es la promesa de Jesucristo en esta batalla espiritual. En esta batalla espiritual, en el nombre de Jesús. Mira qué dice. Mateo 16, 18, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, imagínate, nosotros tenemos más que el ejemplo de lo que Pablo estaba poniendo acerca de los soldados romanos. Nosotros tenemos a Cristo con nosotros. Y él dice que las huestes del mal no prevalecerán contra ella. Esas huestes espirituales de maldad no van a prevalecer, hermano, contra ti, contra mí, contra ninguno de los discípulos de Jesús, mediante nosotros estemos en Cristo, mediante estemos ahí sin romper la fila, agarrado del Señor en esa unidad. Y así necesitamos estar en el hogar también, en unidad. Jesús enseñó claramente en la palabra, todo reino dividido no es duradero, se cae, viene abajo de una vez, no va a poder permanecer. Y hermanos, esto es de capital importancia para nosotros, los hijos de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver cuáles son esas armas. ¿Cuáles son esas armas? Efesios 6, volvamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a ver, hermanos, Efesios capítulo 6, y ahora vamos a ver el verso 14. Mire, Efesios capítulo 6, y ahora el verso 14. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Esta palabra, hermanos, aquí, verdad, significa ser fiel. Significa ser fiel. ¿Fiel a quién? Al Señor del cielo y de la tierra que nos llamó. A Él necesitamos ser fiel. Entonces, verdadero en doctrina. O sea, la palabra de nuestro Dios, fieles a lo que la palabra de Dios enseña. No nos podemos salir de ella. Fieles, fieles a la palabra del Señor, a lo mejor de lo que es nuestro entendimiento en ella, así hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y profesión. Cuando, por ejemplo, usted dice, ¿cuál es su profesión? ¿A qué usted se dedica? Y usted dice tal y tal cosa materialmente, pero en nuestra fe, ¿cuál es nuestra profesión? Un discípulo de Jesucristo para seguirlo a él. Entonces, nosotros ser fieles a esa profesión de fe también que nosotros estamos haciendo, dice. Y la otra parte es decir verdad como sin esconder, como sin andar con cosas secretas, escondida, que no sepa mi mujer esto, que no sepa mi marido que yo ando así, y los hermanos de la iglesia que no sepan todas esas transacciones que yo estoy haciendo fuera de la iglesia. Llevo a cabo todas esas transacciones aquí, que no sepan mis hermanos cómo es que yo vivo haciendo todas esas cosas. No, eso no, eso no, eso no es, eso no es, eso no es del camino de nuestro Dios, hermanos. Estamos llamados primeramente a ser fieles y verdaderos a Jesucristo. Entonces, la primera armadura no es andar aparentando ser un discípulo de Jesús y después que salimos de la iglesia, otra persona ya se salió de la iglesia el sábado, ahorita terminé la transmisión, ahora está viendo aquí, después que termine otra vez, ¡pum! Ya como dicen, ahora soy otra persona, ya me cambié en otro ser. No, eso no es de un discípulo verdadero del Señor. Entonces, lo primero que Dios nos llama es a ser verdaderos en nuestro combate, ser fieles a nuestro pastor y ser fieles, hermanos, en las buenas, como dicen, y en las malas. Cuando todo está yendo bien, un buen trabajo, mucho dinero, mucha comodidad, de todo lo que la persona quiera. Uy, qué Dios tan lindo, qué Dios tan lindo, qué Dios tan lindo. Pero nada más que venga una situación un poco difícil, entonces ya Dios no, ya se murió Dios para esa persona. Eso no es de un discípulo fiel. Eso no es de un discípulo fiel en el Señor Jesucristo. Entonces, mire qué sigue diciendo aquí en el verso 14. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era algo que se ponía para cubrir el pecho. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? Cuando dice coraza de justicia, aquí se está refiriendo a la justicia de Jesucristo, no a la justicia de nosotros, a la justicia de Jesucristo. Imagínate. Lo primero es, la razón por la que yo estoy aquí, enfrente de esta batalla, es porque yo he sido justificado por Cristo. Esa es la razón por la que estoy en esta batalla. Entonces, eso no lo puedo soltar. Pero ahora eso, Dios, eso significa la justicia de Cristo. Pero ahora eso significa que entonces el soldado de Jesús necesitamos vivir en inocencia, en una vida de santidad, en una vida de rectitud, de lo justo, de lo bueno delante de nuestro Dios. Imagínense entonces, Dios quiere, ese es lo que Dios quiere para nuestra armadura que debe de estar aquí. Y ahora, en el siguiente verso, el verso 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, dice que los soldados romanos, por ejemplo, usaban como unas sandalias o unas botas a medias para ponerse y poder pisar sobre todo terreno y así poder entrar en el terreno de los enemigos. Y miren, miren cómo es esto aquí. Vamos a ver Isaías 52 y el verso 7. Mire, 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 mire esta arma que Dios nos ha dado a nosotros, los discípulos de él. Isaías 52. Isaías 52 y el verso 7. Mire qué dice la palabra. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Oiga, ¿qué es lo que llevamos? Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya, hermanos. Qué bendición. Entonces, cuando hablamos de Cristo, Dios nos da el honor de que no solamente ataquemos al enemigo, sino que entremos en el territorio de Él para anunciar buenas nuevas a todo aquello que Él tiene cautivo, que tiene preso, dominado, subyugado, como tenía al pueblo de Israel en servidumbre, en amargura. Y así nos tenía a nosotros también, hermano. Acuérdate, el del día en que Cristo vino a tu vida y recibimos esa bendición tan grande. Qué cosa tan maravillosa. Y Dios dice, yo quiero que tú te acuerdes también de lo que están allá. Entra en el terreno del enemigo y lleve esas buenas noticias, hermano. Entonces, es una arma que debemos llevar. Y por eso la palabra dice, llévala toda. Así que no le busquemos excusa a compartir la palabra de nuestro Dios. Hay que ir en el nombre de Jesús y hablar para la gloria de Dios, en obediencia a tu Señor y a mi Señor Jesucristo, que nos ha dado esa armadura. Dice, eso es una armadura. Y fíjate, cada vez que Dios, nosotros nos disponemos para hablar de la palabra de nuestro Dios, es como que algo sea. Josué. Perdón, hermanos, que tuve un inconveniente. Entonces, fíjense, hermanos, cada vez que nosotros nos disponemos para ser usado por el Señor, el Espíritu de Dios entre nosotros se activa. Y entonces, hermanos, comienza a descender la bendición de Dios sobre nosotros para que llegue a esas personas que están oyendo. Y Dios nos bendice a nosotros y bendice a esa persona también. Mire qué grande y qué bendición la que Dios nos da y cómo Dios nos ve. Dios nos ve hermosos con esas sandalias de las buenas nuevas del Evangelio, de paz. Paz es unir a esas personas que están perdidas con Cristo ahora a recibir el mensaje del Señor. Y sean unidas a Cristo, sean unidas al ejército de Cristo también. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la palabra en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. Entonces, hermanos, aquí está. Dice, toma la fe, toma el escudo de la fe, que era lo que los soldados tenían, era algo como de 4 pies de alto, más o menos, de madera, pero cubierto con una piel. Entonces, antes de venir a la batalla, humedecían esa piel para que cuando tiraran alguna flecha encendida viniera y entonces se apagara de una vez ahí en eso. Entonces, nosotros entendemos que estos son los malos pensamientos que el Satanás tira, porque y los seres espirituales que andan arriba, volando andan, y entonces una flecha, ahí viene una flecha aquí a la cabeza. Entonces Dios de una vez dice, con el escudo de la fe viene, que te viene a tirar a ti de una vez, bloquéalo. Un mal sentimiento, una cosa, bloquéalo, no lo quieres tú, con la fe. Ahí está, hermanos, la bendición en el nombre de Jesús. Ahí está la bendición. Con fe, con Cristo, mi Salvador, con Él es que yo lo voy a vencer. Con Cristo, mi Salvador, es que yo voy a vencer y voy a poder salir adelante en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esta parte tiene que estar en nuestras vidas, hermanos, en el nombre de Jesús. Tenemos una persuasión acerca de quién es nuestro Señor. Estamos persuadidos por Él y por el poder de su palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. Y esta palabra, hermanos, de, por ejemplo, en el siguiente, dice, tomad, el verso 17, dice, tomad el yelmo, es el casco que se va a poner, pero de la salvación. Oye esto. Soy salvo en el nombre de Jesús. Rodeado estoy por mi cabeza. No puedo aceptar este pensamiento, este dardo de fuego que el diablo me mandó. No lo recibo, pues no es de Dios. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Y yo no puedo actuar como alguien que está perdido. Yo tengo que actuar siguiendo a Jesús, mi Señor, mi Salvador. Esto es algo muy importante, hermanos, en el nombre de Jesucristo, para cada uno de nosotros, hermanos, como discípulos de Jesús que nosotros somos, hermanos. Y si ustedes ven aquí, hermanos, dice que es aquí el casco, dice, de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en esta palabra del Espíritu, en esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ese es nuestro cuchillo o nuestro puñal, si nosotros diríamos espiritualmente, la palabra de nuestro Dios. Jesús la usó. ¿Para qué? Para defenderse de Satanás. Vamos a ver rápidamente Lucas, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a ver Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y dice la palabra de nuestro Dios así, mire, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice la palabra, y el verso 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y dice la palabra. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si ustedes ven aquí, hermanos, claramente Jesús viene y usa esa espada del Espíritu que tú y yo tenemos, que es nuestra Biblia, para defenderse contra Satanás, contra los ataques de él. ¿Y qué pasa? Él vino y tentó a Jesucristo en esa ocasión y Jesús lo venció con la palabra. Pero dice la palabra, hermanos, que él solamente se apartó de él por algún tiempo, lo que sugiere que él volvió después a tentarlo, después de eso. Entonces, hermanos, nosotros siempre, la palabra de Dios siempre será un arma para nosotros defendernos en nuestro combate espiritual que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos esto, pero, hermanos, para hacer esto, ustedes saben, no era solamente Jesús, no solamente vino y le dijo, bueno, ahí dice, voy a citar cualquier verso. Jesús no estaba citando cualquier verso de la palabra. Jesús estaba citando algo que daba exacto para pelear a Satanás, para pagar ese ataque de él con la palabra. Entonces, nosotros necesitamos conocer la palabra, leer la palabra para que nosotros la podamos usar correctamente, porque si no, entonces va a decir, y eso, lo que tú me estás diciendo, ese verso me lo sé yo, eso ni da con lo que tú me estás diciendo a mí. Ni da, porque como tú no pones atención a la palabra, entonces se requiere poner atención a la Biblia para que nosotros la podamos entender. Mira, estos temas quedan grabados ahí, que tú puedes, si tú dices algo no entendí de lo que dijo el hermano, pasó muy rápido algo, tú puedes volver otra vez y verlo, otra vez, y entonces venir y anotar. Y si no entiende, nos puede llamar, me puede llamar y decir, hermano, usted estaba diciendo esto, pero no elaboró mucho sobre eso, explíqueme un poco más. Y con gusto, con la gracia de Dios, lo hacemos, para la gloria de Dios, para que usted también esté familiarizado con la palabra y podamos vencer en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios. Ahora, hermanos, fíjense qué sucede. Vemos nosotros otra armadura de Dios aquí en, por ejemplo, en el perdón, en primera carta a los Tesalonicenses, mire, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera carta a los Tesalonicenses, mire, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 8, mire que dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Aquí otra vez repite esta armadura de la fe y del amor y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, como casco. Estoy protegido. Aquí hay otra arma que no habíamos visto allá. El arma del amor. Para vencer, para derribar toda cosa que quiera pasar entre nosotros. El amor es poderoso y nos une otra vez. Y Satanás tiene todos los planes que tenga contra nosotros, se vienen a tierra porque Dios nos ha dado esta arma poderosa de amar. Entonces volvamos otra vez a Efesios capítulo 6. Mire ahora Efesios capítulo 6. Dice la palabra Efesios capítulo 6 y el verso 18. Mire qué sucede. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanitos, algo que Dios nos ha dado maravilloso. Aunque no está la oración, no está enumerada como una de las armas de guerra, pero en realidad, en efecto, es un arma de guerra, porque en ella es que nos fortalecemos con el Señor. Y dice que nosotros tenemos que perseverar en ella, perseverar en esa comunicación con nuestro Padre, y aparte de ello, velando en ella. Y Jesús dijo en Marcos 14 y el verso 38, velad. Es mantente despierto, vigilar, no por la vida de los hermanos, sino por tu vida, yo por mi vida. Y el que, ¿verdad? Pues al que Dios le permita liderar su grupo, lo que sea, y ve algo que no está bien, decirle en amor al hermano o a la hermana, digámosles en amor, para que pueda enmendar y apartarse de cualquier cosa que esté mal en su vida. Nada más con ese propósito, pero nunca para señalarlo, ni para pisotearlo, ni nada de eso por el estilo, porque la guerra no es contra nosotros mismos, la guerra es contra los poderes del mal que andan ahí en las regiones celestes, dañando y confundiendo y trayendo problemas. Así es que, hermanos, en conclusión, para la estabilidad en nuestro combate contra las huestes del mal, necesitamos fortalecernos en Dios, en una relación de reposo fija con Él. Tomar toda la armadura de Dios, no dejar ninguna. Y cuando hayamos terminado todo combate, estar firmes con Jesucristo, el Redentor Divino. Así es que a Dios sea la gloria, a Dios sea el honor por Él dejarnos su palabra y dejarnos todas estas armas disponibles para ti y para mí. Porque Él nos ama y quiere vernos vencer con Él. Pero tenemos nosotros que ponernos la armadura de nuestro Dios. Así es que vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Y te suplicamos, Dios, que por favor, tu Espíritu Santo la clarifique, Señor, a cada mente, a cada corazón, Padre. Esa bendición tuya esté, Padre, con cada uno de nosotros. Y que esto, Padre, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, tus discípulos, Dios, sea una verdad, divino Señor. Por favor, ayúdanos a cada uno, Señor, en nuestra batalla espiritual. Ayúdanos, Señor, y que esto sea una realidad, Señor. No que seamos perfectos, pero que estamos en esa lucha, que no nos rendimos ante los ataques de Satanás, que no nos rendimos, Padre Santo, Señor, ante las tentaciones, sino que queremos seguir adelante y vencer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cuando tú vengas, queremos que tú nos halles batallando en esa batalla con la ayuda tuya, Señor, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Dios. Amén.